las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en Triana, enfrente del río. La verdad es que está la tarde deliciosa, un poquito calor, pero la gente está por aquí tomándose unos cafelitos, tomándose unos refrescos. Este es un barrio pues muy típico de Sevilla y este es uno de los barrios emblemáticos donde también ha ganado el Partido Popular. Por aquí está Jessica. Jessica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A qué te dedicas tú, Jessica?
Pues mira, tengo aquí una clínica de medicina estética.
¿Por qué ha ganado el Partido Popular en Triana, que siempre ganaba el Partido Socialista?
Pues mira, mi humilde opinión y personalmente creo que se ha acercado mucho a la población. Yo tengo 29 años, nunca he votado. No porque no crea la política, sino porque nadie me ha llamado demasiado la atención. Me han parecido siempre discursos repetidos, donde se disfraza al final la finalidad, y la finalidad es la misma para todos. En este caso, Juanma Moreno se ha acercado mucho al pueblo y nos ha ayudado mucho.
Gracias, Jessica. Pues estas son una de las razones que nos cuenta Jessica. En este barrio se comprende el resultado de estas elecciones no solo por lo que dice Jessica, que Moreno ha generado confianza. Se comprende también en este barrio por qué el resultado no es solo la confianza que hay en Moreno Bonilla, sino la derrota de muchos otros. En Triana el PSOE no se ha desplomado, pero ha perdido 600 votos de una referencia que ya era mala en 2008. Aquí en Triana, quien se ha desplomado totalmente ha sido Ciudadanos, que ha pasado de 5.000 votos a 1.200.
Mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional, porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo.
Marín, todavía hoy vicepresidente de la Junta, ha sido víctima de Albert Rivera y de Inés Arrimadas. Arrimadas no quiso presentarse a la investidura en Cataluña después de ganar las elecciones, y eso aquí Ciudadanos lo ha pagado caro. Arrimadas quiso sacar adelante una moción de censura en Murcia contra el PP y Ciudadanos dejó de ser un partido fiable. Rivera no quiso facilitar la investidura de un Sánchez que ha acabado en manos de Podemos, de Esquerra y de Bildu. Rivera no quiso ser el líder de un partido bisagra y quiso dar el sorpaso al Partido Popular. Marín era un candidato ayer sin partido. Marín ha acabado de enterrar a un partido que hubiera sido necesario y conveniente, un partido bisagra que pudiera pactar a izquierda y derecha. El fin de Ciudadanos y el más que probable fin de Podemos quizá anuncie una vuelta del bipartidismo. Por cierto, Podemos. ¿Cuál era la candidatura de Podemos en Andalucía? Podemos esta vez no eran los Kitschis. Teresa Rodríguez tenía su propio partido, Adelante Andalucía. Adelante Andalucía ha sacado la mitad de los votos que sacó en 2018. En toda Andalucía los Kitschis han dividido por tres sus votos. ¿Por qué? Porque la plataforma de Yolanda Díaz, aquí se llamaba Por Andalucía, le ha robado casi 300.000 votos. Pero ese resultado es muy mal resultado para Yolanda Díaz. Podemos en la anterior legislatura tuvo 17 diputados. En Andalucía tiene ahora Yolanda Díaz 5 diputados. Los andaluces no han tenido ninguna simpatía con Yolanda Díaz. ¿Qué va a ser de Sánchez con un PSOE en horas bajas, sin Podemos y sin que el proyecto de Yolanda Díaz cuaje?
Si tan solo necesita un escaño de Vox, si tan solo necesita una abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del gobierno.
Pues Vox se queda sin entrar en el gobierno andaluz. Tan alto había puesto el listón Vox que su resultado, 14 diputados, parece una gran derrota. No son necesarios los de Vox. Mira que la izquierda ha hecho campaña a favor de Vox, pues ni así. ¿Será necesario Vox en el futuro gobierno de la nación? De momento, Vox frena su ascenso. Aquí en Andalucía, Vox en las elecciones generales de 2019 tuvo 900.000 votos. Y ahora ha bajado prácticamente 500.000 votos respecto a ese resultado. A Vox le ha perdido la arrogancia. No se puede seguir creciendo de forma significativa con una candidata histriónica que no conoce Andalucía, sin un programa de gobierno. No se puede crecer a costa de embarrar el campo. Ya lo ha visto el PP. se puede ganar y ganar con mayoría suficiente moviéndose por el centro y olvidándose de Vox. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y hablamos de un nuevo incendio, esta vez en la provincia de Teruel, en la zona de Castellón de Tornos, que ha obligado a evacuar una residencia en la localidad de Burbágena debido a la proximidad de las llamas. Y el precio del barril de petróleo ha bajado en dos semanas de $124 a menos de 113. Pese a ello, los precios de los carburantes continúan en máximos históricos. Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo continúa la tendencia bajista que ha marcado en las últimas sesiones. La demanda se ha debilitado ante la pérdida de fuerza de la actividad económica en Europa y en Estados Unidos, donde, por cierto, aumenta la probabilidad de una recesión. Hoy el mercado no ha reaccionado a las noticias que apuntan que fuerzas de Ucrania han atacado instalaciones petroleras en la península de Crimea, en el Mar Negro, controlada por Rusia. Pese a que el oro negro se ha abaratado en los últimos días, los carburantes marcan máximos históricos en los surtidores de las estaciones de servicios. Tanto la gasolina sin plomo 95 octanos como el gasoil se pagan por encima de los 2 euros por litro. En concreto, la gasolina cuesta como media casi 2,15 euros, mientras el litro de gasóleo roza los 2,10. Ambos se han comido ya la subvención de 20 céntimos por litro. En un año la gasolina se ha encarecido más de un 50%, mientras el gasoil lo ha hecho en un 60%.
Y tenemos más datos sobre la investigación del triple crimen cometido hoy en Madrid. Un matrimonio y una mujer de avanzada edad han aparecido muertos tiroteados en un domicilio de la calle Serrano. Juan Baño.
Efectivamente, Fernando González de Castejón, marqués de Perijá, conde de Atarés, 53 años, ha disparado presuntamente contra su mujer de 44 años en la cocina y también contra otra mujer de mayor edad, de 70. Estaba esta mujer en el salón, que no forma parte de las familias, ni es asistenta ni cuidadora, es amiga. Luego se habría quitado la vida con el mismo arma, con un tiro en la mandíbula. También en el salón a su lado estaba el arma homicida. Los agentes recibieron un aviso de los vecinos, habían podido ver por una ventana uno de los cuerpos tendidos en el suelo. Se descarta en principio una agresión exterior, aunque continúa la investigación tras el levantamiento de los cadáveres. Según el relato de los vecinos, este hombre ya había dado problemas anteriormente. En alguna ocasión disparó en el patio interior de la vivienda, incluso se había llamado a la policía. En 2018 ya fue detenido por violencia de género. Aseguran también sus vecinos que tiene una hija de 10 años que no se encontraba por suerte en casa en el momento en el que han ocurrido los hechos.
Y a partir de mañana España contará con un sistema de avisos a la población en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso, como inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos o accidentes químicos. COPE en Extremadura, Julia Sancho.
Estos avisos se recibirán a través de los teléfonos móviles de la zona afectada a cualquier parte del territorio español donde haya cobertura. Según ha detallado el director general de Protección Civil, Leonardo Marcos, esto permitirá a los 112 y al Centro Nacional de Emergencias alertar de forma generalizada e inmediata de cualquier riesgo que requiera que la población en una zona en concreto haga algo para protegerse. Este sistema, dice, es un avance importantísimo que permitirá cortar tiempos de respuesta y sobre todo decir a la población qué tiene que hacer ante situaciones de riesgo.
Y hoy en el deporte es día de celebraciones. Luis Munilla.
Se acabaron las competiciones oficiales de fútbol y de baloncesto en España. Hoy el Real Madrid de baloncesto celebra el título de liga conseguido ayer, Pilar Casado.
Y justo en este instante los dos autocares, el primero con la directiva, el segundo con la plantilla y cuerpo técnico del Real Madrid de baloncesto, acaban de llegar a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. De hecho, ni siquiera el autobús del equipo ha abierto todavía sus puertas. Hay poca expectación en esta Puerta del Sol. Han empezado ya las obras de remodelación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de saludar al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, que encabeza la comitiva.
Y se acabó también el fútbol con el Girona como último equipo en ascender a Primera División. Hoy lo que toca es la fiesta con los aficionados, José Luis Gil.
Una fiesta que comenzará en media hora cuando la comitiva salga del estadio de Montilivi, haga una primera parada en Fontajau para, entre comillas, recoger al equipo del baloncesto y llegar sobre las 8 al Ayuntamiento de Girona. Allí recepción institucional y luego recorrido de vuelta a Fontajau y Montilivi, el estadio del Girona, donde a las 9:30 hay celebración prevista con el primer equipo, a las 10 parlamentos y luego una actuación musical de Stay Home hasta que el cuerpo aguante.
Además, el Real Madrid ha presentado a Rüdiger. El Atlético de Madrid, como ha contado Antonio Ruiz, está cerca de cerrar el fichaje de Axel Witsel, mediocentro que llega libre del Borussia Dortmund. Marcelo Bielsa será entrenador del Athletic de Bilbao si Arechavaleta gana las elecciones, y Nadal y Alcaraz ya están en Londres para el torneo de Wimbledon.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados y muchas nubes en la Puerta de Alcalá. Se nota la bajada de temperaturas. Es mucho más suave, más agradable en la tarde. El tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y A42 Villaverde. Complicado también en la M40 en Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A42. La semana de la donación de sangre no ha alcanzado su objetivo por la ola de calor, aunque se contaba con que al menos 7.000 madrileños se sumaran a esa campaña. Al final solo ha habido 5.500 donantes. Cada día los hospitales de la Comunidad de Madrid precisan 900 donaciones o bolsas de sangre y al menos 200 pacientes necesitan transfusiones todos los días. Así escuchas la tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues no hay cosa que me dé a priori más miedo que la posibilidad de meterme en una cueva, en una galería, y empezar a descender metros y metros y metros, ¿no? O sea, la espeleología, ¿no? Que a mí me parece una cosa realmente que debe ser apasionante, desde luego para aquellos a los que les gusta, pero así de entrada, para los que no lo hemos hecho nunca, nos parece no solo difícil, ¿no? Nos parece que hay que estar incluso preparado para dedicarse a eso. ¿Tú te verías capaz, no sé, de descender, imagínate, 100 metros de profundidad, ¿no? A través de unas galerías, pues porque te gusta, por deporte, o para rescatar a alguien. ¿Y si lo hicieras siendo ciego? Bueno, la espeleología es un deporte de riesgo, sin duda, pero hay mucha gente que lo hace, que le gusta, que lo hace muy a menudo. Y aquí tenemos a varias personas justo sentadas conmigo aquí esta tarde que estamos haciendo el programa desde Sevilla y que nos van a explicar cómo se hace, por qué se hace, qué sensaciones se tiene, pero además con algunas particularidades muy especiales. Voy a saludar a Luis Bullido y Alberto Molinos. Hola Luis, Alberto, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Que han hecho esto, lo de descender por unas galerías muy, muy abajo, pero es que además son ciegos. Ahora me explicáis cómo habéis hecho esto, en una actividad con el grupo de Espeleosocorro Andaluz, de la Federación Andaluza de Espeleología, que organizó pues esta actividad en el complejo de Motillas, en Cádiz. Y además, atención, que esto tiene un nivel medio-alto, o sea, no es una cosa así de iniciación. Javi Nieves, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Tienes que empezar poco a poco.
Lo has hecho.
No, vamos a ver, yo he estado en las cuevas del Soplao, eso tampoco es espeleología, pero es algo.
Bueno, explícame algo. ¿Qué es bajar?
Bueno,
o cómo
te puedo explicar las sensaciones, que es la oscuridad absoluta en un momento dado, cuando ya estás a unos metros de profundidad, y el silencio absoluto. O sea, es yo creo que esa es la experiencia más fuerte que de silencio absoluto y de oscuridad absoluta que uno puede tener. Y bueno, y de ello nos pueden hablar estos dos cracks que son Luis y Alberto. Luis nunca había hecho espeleología, pero es buen escalador, y Alberto se dedica a correr por la montaña, a hacer senderismo. Los dos son invidentes, recordamos que uh-huh. Detrás de estas actividades, que siempre tiene que haber un gran equipo que tiene que estar guiando, apoyando, enseñando a las a estas personas, que claro, que no os frene vuestra condición, y que en los tramos así más peligrosos, donde, porque ha habido de todo, Pilar, zonas acuáticas, cavidades estrechas, paredes verticales, o sea, no se han privado absolutamente de nada.
A mí me parece una cosa complicadísima, pero bueno, ahora nos explicarán. Decías tú lo del guía, y es verdad, porque aparte de Luis Bullido y Alberto Molinos, está aquí Bernardo Orihuela, que es el presidente del grupo Espeleosocorro Andaluz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo?
Hola, buenas tardes.
Por cierto, que creo que os reencontráis aquí después precisamente de esta experiencia. No sé si habéis tenido la oportunidad de encontraros antes o no.
Pues fíjate, yo creo que con Luis sí. No nos hemos vuelto a encontrar desde entonces, y con Alberto sí he tenido un encuentro previo.
Bueno, bien, o sea, pero bien, ¿no? O sea, quiero decir, la experiencia fue buena, por lo tanto el reencuentro también, ¿no?
Ellos que digan,
ahora les vamos a preguntar. Oye, Luis, Alberto, Luis, por ejemplo, por empezar por ti, y por una cosa que ha dicho Javi, que a él lo que ha hecho, que según él no tiene nada que ver con lo que habéis hecho vosotros, lo que más le impresionó fue primero la oscuridad y después el silencio. Claro, Luis, a ti la oscuridad no te impresionó, obviamente, es lo que tiene, ¿no? Pues explícame qué sensaciones tuviste tú.
Claro, yo la oscuridad llevo ventaja, porque como no veo, no tengo ese problema de estar pendiente, si hay que ver algo o no hay que ver nada, y la verdad que la experiencia fue brutal e impactante. Yo, ya te digo, era la primera vez que lo hacía, y vamos, emociona todavía.
¿Sí? Sí. Bueno, ahora me explicas bien esa sensación, sí. Pero quiero preguntarle antes a Alberto, esa primera toma de contacto, ¿cómo fue para ti?
Bueno, un poco pues como ha explicado Luis, fue increíble, fue una sensación que al principio, antes de entrar, piensas, bueno, a ver dónde me estoy metiendo. Esto es una cueva, es un medio a priori hostil, y aquí hay que descender. ¿Cómo voy a descender? Yo ya había visto trabajar al grupo de espeleosocorro el año anterior en unas prácticas de rescate, de las que hice de víctima. Yo, vi que trabajaban increíblemente bien, muy seguro, y eso me dio confianza de decir, bueno, pues donde me metan, voy, me da igual. Ellos ya sabrán y
confío plenamente.
Sí, plenamente. O sea, es que estamos obligados a confiar. Quiero decir, cuando yo voy con un guía, yo confío plenamente en mi guía, si no iría con esa persona. Entonces, eso está claro. Entonces, al principio yo me planteaba, ¿cómo será el descenso? ¿Cómo voy a iniciar el descenso? Yo estaba pensando en la escalada. Vamos, Luis ha hecho muchísima escalada y he hecho un poquito. Entonces, yo imaginaba como el descenso en el pozo de la cueva, pues como el descenso en la escalada, que tú llegas a la parte superior de la pared y luego empiezas a descender. Y la argolla desde la que empiezas, la reunión que se llama, está en la parte superior de la pared, de la propia pared. Y eso yo lo veía complicadísimo. Digo, si tenemos que empezar así, ¿cómo haces para bajar? Pero resulta que no, que hay ellos, la técnica que tienen, que yo creo que es muy parecida a la técnica de barranquismo, es que esa primera argolla, ese primer anclaje, está fuera, en zona segura y más alta. Entonces, ya cuando vi eso, digo, bueno, esto ya, la cosa cambia. Ya esto es más fácil.
Más fácil, claro. Sí. ¿Me va a parar?
A mí me gustaría preguntarle algo a Bernardo, que es el presidente del grupo de espeleosocorro. Porque, claro, en un momento dado, cuando uno está en una cueva, depende del foco que lleva, ¿no? Que en un momento dado, no sé si te habrá pasado, pero en un momento dado se puede apagar y te puedes quedar completamente vendido a oscuras en el fondo de una cueva. Y se podría haber dado el caso de que Luis y Alberto tuvieran que haber ayudado a vosotros, pues estarían más preparados ante la oscuridad absoluta que vosotros.
Absolutamente.
Seguro.
De hecho, en un momento dado nos quedamos sin luz y le comenté, ahora lleváis usted de ventaja.
Claro, por delante, venga.
Ahora, para los espeleólogos, la iluminación es la vida. Si no tenemos iluminación, no estamos habituados o preparados, ¿no?, para poder progresar de manera segura. Pero esta experiencia nos demuestra de que sí, ¿no? Que en determinadas circunstancias, si te quedas sin luz, eres capaz de salir.
Qué bueno. Oye, Luis, vamos a ver. Intenta explicarme a mí, a los oyentes, a Javi, a todos, la diferencia entre escalar hacia arriba una montaña, qué sensaciones tienes y qué sensaciones has tenido en bajar a las galerías, abajo.
Pues la verdad que no sé cómo explicártelo, pero en sensaciones es parecida, porque tú cuando subes para arriba sabes que tienes el vacío abajo. En cambio aquí no, aquí lo que era, digamos, en tema de diferencia, era andar por la galería, que ya te puedo asegurar que la galería no era ni como, por ejemplo, como tenemos aquí la mesa súper lisa, sino no, era continuamente bajar, subir, pasos estrechos, subir, yo qué sé, era una cosa muy, muy extraña, pero La diferencia es esa, que tú en la cueva vas bajando y de hecho sobre todo la humedad, la climatología era mucho más brutal que por ejemplo cuando vas a escalar. Cuando vas a escalar, por si hace calor, no sueles hacer mucho esfuerzo, y aquí no, aquí es lo que hay, en la cueva es lo que tiene. No puedes decidir si ese día está mejor, si ese día está peor. En la cueva yo, por lo que nos estuvo comentando Bernie, que la humedad, ya os digo yo, que era brutal. Y luego era eso, que había que andar por sitios, vamos.
Claro, pero ¿qué sensación? Por ejemplo, lo que tú dices, la humedad, el olor, el que no te dé el viento en la cara, como cuando, por ejemplo, estás escalando. ¿Qué diferencias notabas especialmente? ¿Qué sensaciones pasaban por tu cabeza?
Pues era eso, era que es muy diferente, porque no es lo mismo estar al aire libre que estar dentro, metido dentro de una cavidad como era aquello, que era a veces que era súper... Yo estoy convencido que mucha gente a la claustrofobia le hubiese pasado le hubiese pasado un mal momento, desde luego.
Sí.
Sí.
Yo os iba a preguntar por dos sensaciones. Alberto, a ver, tú que has estado en montaña, dos sensaciones que nunca le he preguntado a una persona invidente. Lo primero, acaba de mencionarlo Luis, la claustrofobia, que para eso uno tiene que ver, aunque con el tacto también puede. Y lo segundo, el vértigo. Contadme si sentís, no sentís vértigo. Nunca se lo he preguntado a una persona invidente, vale. No lo sé. Sí,
te contesto. Claustrofobia sí se siente. O sea, da igual que sea ciego o no sea ciego, sí se siente, porque habitualmente cuando tú estás que sientes claustrofobia, estás en un sitio más o menos cerrado, más o menos pequeño, y se percibe. Te puedo asegurar que se percibe. Lo que sí que es cierto, que el vértigo se pierde. Yo tenía vista hasta los 33 años y tenía un vértigo espantoso. O sea, pero espantoso es el típico puente para cruzar una autovía por encima.
Un viaducto, sí.
Sí, yo si podía evitarlo, lo evitaba. Y si tenía que pasarlo, casi arrancaba la barandilla. Entonces,
te entiendo,
Te agarrabas como un águila ahí, ¿no?
Sí. O pasaba justo por el centro y miraba solo al suelo ya. del bueno, pues cuando yo perdí la vista, perdí el vértigo. Una de las cosas que he hecho hará, pues, 5 o 6 años, es una vía ferrata, no sé si sabéis lo que es.
Sí,
vale, antigua, pues, sí. Una vía ferrata.
Es una antigua vía del tren.
No.
Son dos cables en una montaña, Pilar.
O imagínate escalones.
Es que vosotros habéis hecho de todo.
Sí.
Claro.
Pero ver, sí, escaleras en la pared. Pegar.
Sí, es como una escalera en la pared, en vertical, y los escalones son como grapas gigantescas de acero. Entonces, 200 y pico metros de subida vertical.
Pero vamos a ver, ¿esto lo has hecho ya invidente, Alberto?
Sí. Sí, eso lo he hecho yo en Huesca, cuadrados, en Jaca.
O sea, espera, Bernardo, el espeleólogo, ¿tú has hecho eso?
También.
Ah, también, vale, nada, entonces ya no me callo, sigue, Alberto.
Nada como la espeleología.
Bueno, ahí yo pude comprobar que yo no tenía vértigo, o sea, porque son 200 y pico metros de ascensión vertical, vacío por detrás, tiene sensación de vacío.
Tiene sensación de vacío.
En la cueva, en cambio, yo apenas tuve sensación de vacío. Comparado con la vía ferrata, no tuve apenas sensación de vacío, pero yo perdí el vértigo totalmente. O sea, tú imagínate, o sea, el vértigo que yo tenía antes, subir 200 y pico metros.
Perdona, Javi, que investigue más en los sentidos, pero es que, claro, me resulta muy curioso todo esto que contáis, ¿eh? Claro, vosotros tenéis un sentido del oído mucho más desarrollado que nosotros. Y la
más
sensación...
Atento.
Más atento.
Porque a mí no se me ha desarrollado el oído. Quiero decir, hacen una audiometría antes y después y doy lo mismo.
Bien, pues más educado, digamos.
Exacto.
Más atento.
Sí.
Cuando uno está en esa profundidad, claro, el sonido viaja de una manera distinta. Hay que tener en cuenta que estás a una profundidad grande, rodeado de pared, de roca, y se percibe el sonido, es el silencio absoluto, puedes llegar a percibir, ¿no? ¿Qué sensaciones teníais ahí y cómo os manejabais? ¿Notasteis ahí diferencia? Me imagino que sí.
Sí, mira, yo te voy a explicar que, como yo en esto soy más nuevo, en uno de los pozos, bajando, yo me acuerdo que estábamos arriba y Bernie iba con Bernie, me dice en ese momento, Luis, estoy a 2 metros de ti. Pues te puedo asegurar que cuando empecé a bajar yo, pensaba que estaba como a 200 metros de mí. Fue una sensación muy rara, no sé si es el aire en ese momento o el eco, pero ya te digo que yo pensaba que estaba, pues eso, a 200 metros de mí, y cuando estaba bajando ya, dije, ya le toqué, digo, anda, si es verdad que está a 2 metros de mí, pues esa fue una sensación que yo dije, no puede ser, no puede ser. Entonces, ya ahí presté más atención todavía, porque pensaba, digo, ya a lo mejor digo, a lo mejor me dice 2 metros o a lo mejor está 20 y yo pienso que está más allá o está más acá, en ese sentido, en los pozos, sobre todo yo en los pozos donde fue, donde sentí esa sensación.
Es que es extraordinario todo lo que estáis contando, Bernardo, pero todo esto ¿cómo surge, por cierto? ¿De quién fue la idea?
Pues bueno, la idea realmente yo creo que fue la conexión de varios caminos de varias personas. Por un lado está Bárbara, que es una espeleóloga que guía en montaña para ciegos y colabora activamente en diferentes asociaciones de discapacitados. Y conocí además a Alberto y a Luis. Y yo creo que su experiencia en montaña, pues le decía, con lo que a mí me encanta la espeleología, ¿por qué no? Los ciegos pueden...
Y cuando te lo propuso a ti la primera vez, ¿qué dijiste? Reconócelo, ¿qué dijiste?
Es que fue casi mutuo.
Bueno, vale.
Porque ese fue uno de los caminos. Otro camino que hubo, pues, es el del Grupo Espeleo Socorro Andaluz. Somos un grupo de voluntarios que de toda Andalucía, unas 60 personas, que voluntariamente y de manera desinteresada nos formamos para ayudar a cualquier persona que tenga cualquier dificultad dentro de una cueva, que haya sufrido un incidente y un accidente, pues ayudarle a salir, ¿no? Entonces contamos con los recursos y los medios para poder desplazar a cualquier persona que lo necesite. Colaboramos, actualmente pues colaboramos en los operativos de rescate, donde van los guardias civiles o bomberos y demás que necesitan ayuda, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Porque conocemos el medio y sabemos movernos por ahí. Ese es otro camino. Y hay un tercer camino que es... que ahí entra un poco mi papel, que es que en los cursos de técnico deportivo, que es cuando formamos a través de la Federación Andaluza de Espeleología a gente para ser guías en las cuevas o ser entrenadores de escuelas de niños, pues una de las asignaturas que se trabaja es el tema de discapacidad. Y cuando empezamos a trabajar ahí nos dimos cuenta de que no había nada, prácticamente nada. Y ha sido pues un poco de descubrimiento, de probar a hacer cosas y decir, bueno,
esto se puede hacer y lo han demostrado.
Entonces, bueno, nos cruzamos los caminos, hablamos y dijimos, pues para adelante, venga, pues para
seguro que están deseando ya bajar a otra cueva, claro. ¿A que sí?
Sí.
¿Ves? Si es que son súper lanzados, se atreven con todo esto y...
Con respecto al tema de las sensaciones, no sé si ellos lo...
¿Tú has aprendido cosas, por cierto, de bajar con ellos?
Yo creo que he aprendido más que ellos. Yo llevo en esto probablemente cerca de 20 años haciendo cuevas y explorando y estando en sitios vírgenes, recónditos, dentro y fuera de España, y he vivido experiencias que serán inolvidables. Pero esta es una de ellas.
Qué bueno.
Esta está a la altura. Qué bueno. La verdad es que verlos moverse, la capacidad, ver que es real y redescubrir una cueva a través de ello, a través de sus manos y a través de sus comentarios.
Interesantísimo, de verdad. Estaríamos mucho tiempo hablando con vosotros, ¿verdad, Javi?
Por cierto,
tengo que preguntaros una cosa. Es que fíjate, llevamos desde que COPE está haciendo estos programas, además aquí en este hotel que tiene esta azotea fantástica, con unas vistas espectaculares desde arriba a la catedral y a la Giralda, y todos estamos impactados, impresionados, y de hecho con los oyentes que nos escuchan les estamos preguntando por las vistas más maravillosas que han disfrutado nunca, ¿no? Y a cuenta de y yo quería preguntarle a Luis y a Alberto, en el caso de Alberto tú has visto hasta los 33, me has dicho, ¿no?
Sí.
¿Tú, Luis, alguna vez viste?
Hasta los 18 años.
Ah, los dos. Entonces, ¿recordáis la Giralda, por ejemplo? ¿Tenéis la imagen de la Giralda en la cabeza?
Yo sí.
Es decir, tú sí.
No.
Tú no, Luis. No. Ahora mismo, cuando pasáis cerca, ¿no? O escucháis las campanas, por ejemplo, ¿cómo os las representáis? Es decir, ¿cómo percibís vosotros un paisaje desde vuestro... desde el hecho de que sois ciegos?
Yo es que tengo la imagen.
Pero claramente nítida.
Bueno,
¿crees que sí, no?
Sí.
Sí. ¿Y tú, Luis?
Yo, es que la Giralda de Sevilla no, precisamente no. Pero si me dices, por ejemplo, el Alcázar de Toledo,
ajá,
o la Catedral de Toledo, pues porque sí que te puedo decir, vamos, sí que sé prácticamente, me encuentro en el en la misma plaza de claro. Fuengirola, por ejemplo, de Toledo, eso sí que lo sé. Pero aquí, por ejemplo, en la Giralda no. Sé que la he visto.
Estoy seguro
era chico, pero
de
no.
Que... Estoy seguro de que en el hotel tiene una maquetita, así que ahora bajas, preguntas,
la tocas.
Ah, eso sí,
y
eso
la tocas.
Bueno, interesante charla, de verdad. Ha sido un placer conoceros a los tres, Luis Bullido, Alberto Molinos. Oye, cuando vayáis, otra de estas cosas alucinantes que no sé ni lo que son, venís por favor otra vez a contármelas. ¿Verdad? Bernardo Orihuela, presidente del grupo de Espeleosocorro Andaluz, de verdad, muchas gracias, un placer.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Sois unos cracks, me ha encantado hablar con vosotros.
Lo sois. Sí, sí. Javi, qué barbaridad, qué gente conocemos, aquí
de verdad
en
que
esta
sí.
sección que tú nos propones.
Y qué cobardes somos muchas veces.
Bueno, yo mucho, lo reconozco. Gracias, Javi Nieves, un abrazo
gracias.
Enorme. Adiós.
Adiós.
Para eso Elena Fornas, que es muy valiente, nos lleva a la Mutua.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque mira que lo hemos pasado mal y ahora cuando empezamos a recuperarnos los precios de todo va y se disparan, que los notan nuestros bolsillos que están temblando. Incluso el de los seguros, pero con este último lo tienes fácil si te vas a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros te bajan su precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, como su número de teléfono, esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, y lo estaba contando yo, hablamos con la gente, con los oyentes de Vistas, ¿no? Bueno, pues Rosa, Fernando, a ver qué están diciendo.
A ver, ¿qué bueno, nos dicen los oyentes, Rosa?
Vamos a escuchar a Pepe de Rivadavia, en Orense, que conserva en su retina unas vistas desde hace ya varias décadas.
Buenas tardes, gente, buenas tardes. Yo me acuerdo la primera vez que pasé por Despeñaperros, por lo alto del puerto de Despeñaperros, salir de Castilla y ver desde lo alto aquella vista impresionante, el mar de olivos de Jaén, eso no lo olvidaré nunca más. Me impresionó tanto. Y mira que yo soy de zona verde y de árboles y de lluvia constante. Pero como esa imagen la tengo grabada desde el año 76 en mi cabeza. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Qué
saludos.
Bueno, qué bueno eso, ¿eh?
Hay miedo. Una historia o una leyenda sobre esta vista que nos cuenta el oyente.
¿Ah, sí?
Que es muy significativa cuando tú bajas de Despeñaperros. Sí, sí, yo no sé si es verdad o no, pero cuando llegaron los 100.000 hijos de San Luis, que vinieron a invadir España, cuando vieron esa vista... presentaron armas. Presentar armas en un ejército es una forma de rendir honores. Vieron esas cuerdas de olivos asomándose en Despeñaperros y se quedaron tan fascinados que presentaron armas. Esa es la leyenda.
¿Ves? Bueno, fíjate.
Pero bueno, pues estas ya no son las mismas, don Fernando, desde que hicieron la autovía y quitaron ya aquella cuerda.
No, pero
ya
todavía, mira,
Iguales, no.
Después de pasar el puente ese que han hecho nuevo, afortunadamente ya era hora, cuando giras la penúltima curva sí que se ve...
Un poquito, sí, es verdad.
O ya te metes en el olivar bien metida, ¿eh?
Bueno, pues hablamos de vistas espectaculares con los oyentes. La que más te ha impresionado, queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602. Enseguida hablamos, fíjate, con resineros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Ey! ¿Qué pasa, Herrera?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, por cierto, ¿qué máquina os inquieta más a vosotros?
A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella.
Vaya.
Mira, en Ferrocarriles, en Fuerzas Especiales, yo estuve un mes de encargado de la lavadora.
Ya. Entonces, claro.
Y desde entonces no ha probado.
El uniforme era azul. El de todos.
Y de tenía.
Acabamos lilas.
Claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando.
Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Cuevas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a The Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy tejadero, estoy ahora
mismo. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora en la tarde de la resina, esa cosa pegajosa y pringosa que como te descuides un día cuando andas en el campo, te sientas en cualquier sitio y te llevas la mancha a casa y no hay manera de quitarla, además, ¿no? Eso nos ha pasado a todos alguna vez. Bueno, pues atención porque la resina también es una fuente de riqueza. Los resineros de toda España, atención, se preparan para una temporada de verano con precios de récord. Se estima que se pague el kilo de resina entre 1,40 y 1,60 euros. El año pasado, para que te hagas una idea, se pagaba 97 céntimos y hace dos a 86. Suponen subidas de hasta un 70% este año. Bueno, el incremento del precio del petróleo, que es el competidor principal de la resina como materia prima y del transporte, que encarece las importaciones, pues juega a favor del sector resinero. La miera, el producto que se extrae de los pinos después de desroñarlos, que así se dice, se cotiza al alza. Y sin embargo, el sector tiene pues mucha menos gente, ¿no?, trabajando que hace unas décadas. ¿Por qué? Pues porque el proceso es muy duro. La miera tiene que pasar por plantas que descompone la resina en sus dos principales elementos, el aguarrás y la colofonía. Estas dos sustancias se descomponen en decenas de productos químicos utilizados por multitud de industrias, desde la cosmética, los adhesivos. Bueno, la sangre del pino, que también se llama así, es usada para fabricar pues desde chicles a tintas, pasando por perfumes, barnices, inciensos o aditivos alimenticios. Bueno, es un producto, como vemos, muy versátil, limpio y sostenible, respetuoso con el medio ambiente y, sin embargo, fíjate, como decimos, pues no crece el número de trabajadores, cada vez hay menos resineros. ¿Por qué? Vamos a intentar averiguarlo con la ayuda de Vicente Rodríguez, es resinero de Casa Vieja, en Ávila, en el Valle del Tietar, y es secretario de la Asociación Nacional de Resineros. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por acordaros de este noble oficio.
Faltaría más, y también con Honorio Gallego, que pertenece a la Asociación de Resineros de Cuenca, de la zona de Campichuelo, en Sotos, en la Sierra de Cuenca. Hola, Honorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Vicente, ya vemos que la campaña se presenta ilusionante, podríamos decir, pero tenéis una gran preocupación, no me extraña con lo que ha pasado últimamente, que es los fuegos, los incendios. Vicente, claro, el resinero tiene que estar siempre pendiente de eso, ¿no?
Exacto, estamos, como se suele decir, con el alma en vilo, porque, mira, aquí en Casa Vieja concretamente hemos tenido ya un conato y un incendio donde tuvieron que intervenir los medios, helicópteros y tal, y la verdad es que estamos con mucho miedo, porque los pinos no están asegurados, a nosotros nadie nos asegura nuestra producción. Si eso sale ardiendo, pierdes no solamente la miera, sino que pierdes todo el trabajo que has realizado para hacer esa preparación, el derroñe, el clavado y encima pierdes todo el material, los potes que se queman también.
Uf, no, bueno, pues confiemos y crucemos los dedos que no os afecte, porque tela, ¿eh? A ver, que ahora que han bajado las temperaturas, a ver si la cosa se calma. Oye, Honorio, explícanos ese proceso, ¿no? Está utilizando Vicente unas palabras que a muchos no nos suenan de nada. Y a muchos de los que nos escuchan tampoco. ¿Cómo es el proceso de sacar esa miera, esa resina?
Bueno, pues como ha empezado diciendo Vicente, uno de sus primeros trabajos, bueno, y lo habéis dicho también vosotros en directo, es desroñar. El vocabulario del resinero pues es distinto al habitual. Y eso pues, se consiste en quitar la corteza del pino. Hay que hacerlo, como se dice en mi pueblo, hay que dejarlo para todo el año, es decir, que quede muy poquita corteza muy fina, para poder trabajar luego muy bien, pero tampoco puedes darle blanco al tocar el tronco del pino, porque si no dejaría de producir. Ajá. El siguiente paso, como bien ha dicho Vicente, es el clavado, o sea, que tienes que clavar la grapa, que le llamamos, y la punta para colocar el pote, que es donde se va a recoger luego la miera. Y el siguiente paso ya sería la pica, que se aplica cuando se le aplica un estimulante, que es lo que va a hacer que el pino sude más y llene los potes.
¿Y cómo se recoge eso luego, Vicente?
Bueno, pues luego es otra palabra que utilizamos, es remasar, la remasa, es lo que es la recogida. Eso antiguamente se hacía a mano con un cuchillo remasador y una lata de unos 17 kilos y se iba rebañando, como si dijéramos, el pote, que era de barro, y se hacía así manualmente, iba de un pino a otro. Ahora hay unos carritos que son como una especie de, es una bicicleta realmente con una rueda, y llevas una lata de unos entre 20 o 30 kilos con un exprimidor pues parecido a un exprimidor de naranjas. Uh-huh. Lo que pasa que a lo bestia, claro, para poder meter el pote y giras y exprimes la miera, y así se hace en Segovia y en sitios llanos, claro. Por ejemplo, yo en mi caso lo hago de otra manera porque mi pinar está en pendiente, está en montaña, entonces Yo lo que hago es recoger los potes en cajas de fruta y los acerco a un Suzuki que tengo, a un coche de estos todoterrenos, donde tengo el bidón con el exprimidor puesto encima del bidón. Y ahí es donde lo exprimo.
Ajá. Y estamos diciendo, Honorio, que la resina es una materia prima muy versátil, que además es sostenible, ecológica, por lo tanto, o sea, que debería ser una materia prima pues a destacar y un negocio que potenciar. Y encima, bueno, ya veo que dependerá del año, ¿no? Pero que, bueno, que se puede ganar dinero con esto, porque en este año que ha subido mucho el precio, pues oye, me imagino que estaréis muy contentos. ¿Por qué entonces, Honorio, nadie se quiere dedicar a esto?
Bueno, no es que no se quieran dedicar. Lo que pasa es que es muy inseguro. Hay una inestabilidad de precios tremenda. Porque, fíjate, comparar hace dos años a 0,85 céntimos, el año pasado a 0,97 y este año a 1,60, eso también te puede hacer pensar que al año que viene puede volver a caer. Los precios son muy inestables y también la estacionalidad del trabajo. Es un trabajo que va desde marzo a noviembre. El resto del año el resinero no tiene trabajo. Entonces ahí es donde sí que estamos intentando desde todos los sitios, tanto en Castilla y León como aquí en Castilla-La Mancha, de tratar de que el resinero tenga trabajo todo el año. Pues poner en valor en realidad el trabajo que hace el resinero habitualmente cuando realiza su trabajo, porque es el primer vigilante que está en el monte ante un foco de un incendio. Está ahí el primero. Cualquier plaga, él ve los visitar pinos todos los días, cualquier plaga también la detecta enseguida. Y el mismo trabajo silvícola que realiza para poder luego realizar su trabajo de una forma más limpia.
Vicente, te hago la misma pregunta, ¿no? Bueno, Honorio me ha dicho que es una profesión, claro, muy volátil, que nunca sabes si vas a ganar o no vas a ganar, que es estacional. ¿Algo más que quieras añadir tú? ¿Por qué no quiere dedicarse la gente a esto?
Bueno, es cierto todo esto que dice Honorio, así es. No es un trabajo anual. Tenemos dos o tres meses mientras la parada vegetativa del pino que no trabajamos, y luego también hay que incluir la dureza del trabajo en sí. Es un trabajo muy muy duro. Estás a pleno sol, bueno, aunque estás a la sombra de los pinos, pero bueno, la sombra del pino, como Honorio sabe, no es tan fresca como la sombra de otros árboles.
Vamos, que es duro, ¿no? Dedicarse a esto también.
Es bastante duro, sí. La gente suele abandonar por la dureza, también por la economía y también porque no es un trabajo estable, como dice Honorio. Hay que tener en cuenta que nosotros aportamos una serie de servicios ecosistémicos que no se tienen en cuenta, que es una de las reclamaciones que desde la Asociación Nacional de Resineros llevamos haciendo desde hace bastantes años, ¿no? El que se tuvieran en cuenta estos servicios, como lo que acaba de reflejar Honorio, de la labor de vigilancia que hacemos, la labor disuasoria en caso de que haya algún pirómano por la zona, pues siempre tienes un móvil en la mano que puedes llamar a emergencias. Hacemos una serie de labores como limpieza del monte para poder ir de un pino a otro, ese tipo de labores no están reconocidas como tales.
Sí,
y
sí.
Siempre reclamamos que por parte de las administraciones se tengan en cuenta estas cosas para completar el ciclo del resinero, el ciclo anual.
Bueno, pues nada, nosotros queríamos conoceros un poco más, en qué consiste vuestro trabajo, las ventajas e inconvenientes, que son muchos también que tiene, pero también es verdad, es una profesión que ahora que se habla tanto de lo sostenible y de lo ecológico y de cuidado del monte, precisamente para evitar incendios como estos, creo que hacéis una gran labor y, hombre, pues conviene reseñarlo, ¿eh? Por cierto, ahora mismo, en esta época es cuando, digamos, estáis en temporada alta, ¿no, Vicente? Justo ahora.
Sí, ahora estamos haciendo las picas, como ha explicado
ahora, ¿no?
Honorio,
ahora es un buen momento.
Y vamos a empezar ya de aquí a poco a recoger, ya a hacer la primera remacha. Bueno, algunos ya lo están haciendo.
Pues que tengáis una, no sé, se dice cosecha, ¿no? ¿No? No se dice cosechar, remasar. Vale, pues que tengáis una buena remasa, Vicente Rodríguez, Honorio Gallego, cada uno en su zona, que os respete, por supuesto, los incendios, eso fundamentalmente. Y gracias por contarnos en qué consiste lo que hacéis. Muy interesante. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes,
gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, sin...
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en Cepsa.es en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me enamora que me hables con tu voz.
La tarde desde Sevilla con vistas que enamoran. Desde luego hoy de vistas hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues fíjate, Pilar, vamos a visitar el balcón del Tietar.
Muy buenas tardes a la gente. Pues yo creo que la vista más espectacular que se puede tener, por lo menos en el centro de la península, es desde el balcón del Tietar, desde Pedro Bernardo, que es un pueblo en la provincia de Ávila, y desde cualquiera de sus casas, por eso recibe el nombre del balcón del Tietar, se puede contemplar una panorámica espectacular que abarca las provincias de Ávila, Toledo y Cáceres. Una vista espectacular que nos lleva a ver la Campana de Oropesa, los Montes de Toledo, incluso en días claros y desde puntos elevados se ven las cuatro torres de Madrid a más de 120 kilómetros de distancia.
Oye, pero qué casualidad, se acaba de hablar con Vicente Rodríguez, uno de los resineros, y es de ahí del Valle del Tietar.
Pues qué barbaridad de sitio, hay que ir uno de estos días, Pilar, qué bonito.
Claro que sí.
Y bueno, y como la cabra tira al monte, pues terminamos en mi tierra.
Hombre.
Un lugar de la Mancha, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Campo de Criptana, veo desde mi ventana los maravillosos e inigualables molinos de viento. Campo de Criptana y molinos de viento. Mejor fotografía imposible. Buenas tardes, gente.
Tirando para casa, Rosa Rosado.
Pues sí,
bueno,
Pilar.
Bueno, pues haces bien, di que sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención está en mi móvil. La he hecho desde una terraza. La he hecho en esta tarde en la que las túnicas ligeras, el incienso, la cera son ya un recuerdo. Se ve Sevilla desde arriba, la Sevilla con azoteas que suplican agua y con patios que a veces huelen a la exuberancia del azar y otras veces huelen a la humildad de la hierbabuena. Patios con fuentes sabias que leen poemas sin pedantería, agua serena, sin estruendos. Se ha levantado una brisa que viene del río y la tarde se ha quedado fresca. En la foto, la Giralda se eleva sin que se le vea el esfuerzo. La tierra y la torre que fue a Alminar, bautizada por un Fernando III muy arrojado, la Giralda vestida de encajes, asomándose a las Américas, rompe la ausencia que deja la tarde. El giraldillo escucha atento por si le llega el sonido de las olas rompiendo en un malecón caribeño. Asomarse al cielo, rastrear el horizonte, afilar la vista, buscando lo lejano, despeja la melancolía que siempre se asoma al caer el día. La nostalgia se evapora como si fuera niebla cuando se atiende la llamada de las 24 campanas que suenan bajo la bola y las azucenas de la Giralda. A los pies de la torre coqueta descansa la catedral. Vuelan los arbolantes ligeros levantando los muros de piedra. La catedral de la Asunción quiere llevárselo todo hacia arriba, quiere llenarlo todo de luz. Se disipan la nostalgia y la melancolía en una Sevilla que mira lejos y que mira alto. Y la ausencia es el acercarse ahora de lo que viene.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde en Sevilla, cae la tarde en toda España. Bueno, pues la radio continúa. Los de la radio y los de la tarde, mañana ya no estaremos en Sevilla, una pena, no estaremos con estas vistas, pero tendremos otras, que es lo bueno. La radio, como digo, sigue y llega ya La Linterna con Ángel Expósito.
Fin de semana en Valencia, Compromís ha organizado una fiesta de apoyo a Mónica Oltra en la que pudo verse a los dirigentes de la formación bailando sobre un escenario. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana culminaba así una semana en la que se conoció su imputación por la gestión de los abusos sexuales del que entonces era su marido a una menor tutelada, y en la que supimos también que las recetas de ejemplaridad que predicaba para otros no piensa aplicárselas a sí misma. Oltra arremetió contra lo que a su juicio son fuerzas judiciales fascistas que estarían detrás de su imputación. A eso se suma el bochornoso apoyo de su partido con Joan Baldoví a la cabeza, a quienes se les ha llenado la boca de feminismo y han abanderado esa causa para sacar todo el rendimiento electoral posible. Ahora se les ocurre organizar este aquelarre y decir de forma amenazante que si tocan a una de las suyas es como si les tocaran a todos. Mientras, Moncloa calla, en especial la ministra de Igualdad, tan proactiva en casos cuando menos similares. El presidente Ximo Puig ha intentado apagar el incendio, afeando la conducta a sus socios con un elocuente "no estoy para fiestas". Ya que son incapaces de afrontar la situación con gallardía y un mínimo de coherencia, se puede esperar que dejen al menos de humillar a la víctima con festejos que son una vergüenza impropia de quienes son servidores públicos.